Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, son las 5:05 y estamos completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y para analizar esta última semanita de enero, así como la gente dice, es viernes, mi cuerpo lo sabe, claro. También el cuerpo sabe que vienen las vacaciones. Es impresionante como uno le cuesta todo un poquito más en esta última semana de enero. Y vamos a estar muy bien acompañados con el diputado electo por el Distrito 10, eso es Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja, del Partido Republicano, José Antonio Kast, Adriasola. Muy bienvenido de vuelta.
Don Julio, un gusto verlo, como siempre.
Qué alegría tenerlo aquí de vuelta. ¿Fueron vacaciones, un par de descansos? Ah, no, tuvieron
no, Yo sigo funcionando. Nosotros tuvimos una jornada de bancada la semana pasada muy entretenida, muy buena para ir entrando también ya en materia, ponerse ya conocer un poco más a los de las otras regiones, que si bien nos conocimos un poco durante la campaña, hay que seguir profundizando el fiato de equipo y ponernos también de acuerdo en cómo vamos a entrar el 11 de marzo.
Así bueno, se vienen cositas. Bueno, vamos ahí a enterarnos, no digo la copucha, pero sí de lo que pasó en la jornada de los republicanos, en que se conocieron, son 31. Un diputado se conocieron, gente que venía de distritos distintos. Creo que fue la palabra inicial de Arturo Esquella, que dijo, bueno, primera vez que estamos todos juntos, y vamos a conversar algo de esa jornada republicana, que es la bancada más numerosa del oficialismo futuro el 11 de marzo. También nos acompaña desde el mundo de las ideas de los centros de estudios el director de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro. Muy bienvenido, Fernando.
Muchas gracias, Julio, por esta invitación.
Oye, estamos
yo acá etiqueta, veo con un exministro, un diputado electo.
Y el único con chaqueta.
Claro. Sí, yo me puse etiqueta para ustedes, pero bueno.
Y en cambio aquí camisa manga corta. Sí. Y
perdón
eso
por no dar el tono.
Oye, y menos mal que esto es como un mesón, porque aquí la gente podría estar con short y no lo sabríamos, y no vamos a probar, no vamos a hacer la prueba.
No, yo de fe que están todos con pantalón largo.
Eso, muy bien. Aquellos que nos están acompañando por YouTube en Agricultura TV, por supuesto, pónganle me gusta, participe del chat y puede dar fe de la elegancia con que está Fernando Claro, a diferencia del resto de los contertulios. Oye, entremos un poquito en materia. Perdonen que lo lleve a un tema complejo. Ayer no alcanzamos a comentarlo con Gonzalo Arena, el decano de Derecho SS. Nos pusimos entretenidos con la historia. Entonces ahí uno no te metí en esa espiral y no salí. Pero un tema relevante tiene que ver principalmente con el caso de Ángela Vivanco, la detención de Ángela Vivanco, lo que está pasando con la Corte Suprema, más allá del detalle, pero es bien fuerte lo que hemos vivido como desde el punto de vista institucional, ¿cierto? O sea, el debate que estamos enfrentando en materia de la destitución de ministro de la Corte Suprema. Estoy pensando en el juez Sergio Muñoz, en la jueza Ángela Vivanco, también en Sempiter, que fue destituido en el Senado, y bueno, cada vez nos enteramos más cosas. Entonces, tu perspectiva, Fernando Claro, respecto a esta crisis institucional, porque claro, no hemos acostumbrado a acusaciones constitucionales al presidente, a los ministros, pero tampoco es tan normal un país que destituya tan seguido y permanentemente a ministros de la Corte Suprema. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Claro?
Sí, de hecho, era como histórico recordar a la destitución de un ministro en los años 90, inicio de años 90, con el voto de Sebastián Piñera. Era como la gran noticia relativa a la Corte Suprema. Y ahora nosotros, nuestra generación, se desayuna con ya tres. Una locura, ¿no? Sí. Yo creo que habla bien de las instituciones, porque están funcionando. Yo me quedo con esa visión. Soy optimista de lo que va a salir de esto. Sin embargo, habla de que habían problemas. Pues entonces, hay que ser muy responsables quienes tenemos voz pública y formamos opinión, como se llama, en no hacer lo que ocurrió en Italia, porque ahí lo que se hizo fue exacerbar el problema. Desde la opinión pública se llevó a que se contaminase todo el sistema institucional con este cáncer que había en un solo lugar y esperar que funcione la justicia, porque aquí no es la idea de decir que está todo mal, está todo podrido, porque eso puede llevar a un caos mucho peor, que es terminar como Italia, donde al final se destruyeron todas las instituciones, y ahora nosotros vemos a la presidenta Meloni que lleva un par de años, pero
que la gente se sorprende sí. de que lleve tantos años, porque al final no es común en Italia tener un gobierno tan estable.
Se cayó todo y la justicia se corrompió entera y terminó todo peor. Entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que hacer que las instituciones funcionen y opinar con
prudencia.
Con prudencia.
Ahora, sí. Estas son esquilas, Fernando, José Antonio, de lo que pasó con el audio de Luis Hermosilla, ¿cierto? Entonces,
como
bueno.
Cuatro temporadas atrás.
Claro, cuatro temporadas atrás, que en verdad, como que ha pasado tantas cosas, tanta agua bajo el puente. Entonces, bueno, son esquilas de los chats de Luis Hermosilla, pero bien grotesco, porque si es verdad, y aquí insisto, esto es parte de un procedimiento, es un juicio, que todos nos enteramos porque tiene una transmisión en vivo, pero si es verdad. Tú tenías una ministra de Corte Suprema que vendía fallos, o sea que un fallo tenía un precio, este fallo cuesta 100 millones de pesos, y como dice Fernando, nosotros no podemos corromper la justicia, no podemos meterlo todo al mismo saco, porque mal que mal, si tenemos un conflicto, vamos a recurrir a tribunales para resolverlo, y eso sigue siendo la forma más civilizada de resolver nuestros conflictos. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú ahí, José Antonio Cada Adriazola, desde el punto de vista de crisis institucional, y que tú vas a llegar al Congreso en pocos días más?
Yo creo que es importante esto de no generalizar, porque la Corte Suprema son muchos ministros, ¿ya? Y aquí, claro, destituyeron primero a Sergio Muñoz porque estaba básicamente haciendo activismo desde la sala que no corresponde, que es uno de los 22 ministros que deben haber en la Corte Suprema. Hay varios puestos vacantes, entonces no están todos hoy día. Y la otra es la ministra Vivanco, que la verdad, la imagen de verla salir esposada después ahí con el chalequito amarillo es bien fuerte.
Así es.
Pero es bueno de que las instituciones, como decía Fernando recién, funcionen. Porque si no, estamos literalmente a merced de quién sabe qué. Porque en esas esferas nadie sabe cuáles son las influencias, los poderes que operan. Mm. Pero ver que una ministra de la Corte Suprema responde ante la justicia por vender su fallo es una... dentro de todo, una buena noticia, que no pasa colado. Ahora, esto hay que seguir fortaleciéndolo, y aquí la ministra Chevesich, la actual presidenta de la Corte Suprema,
que tuvo un rol muy destacado para
el caso Mopcate.
Sí, el caso Mopcate. Sí. No solo 90, los 2000.
No, solo 2000, 2005. Yo tenía como 12 años para esa época.
Chula.
Y me acuerdo de ver
a esta señora. No vamos a responder nosotros, Fernando.
Soy el mayor acá.
Con distancia.
Me acuerdo de ver a esta señora en las noticias que está investigando la corrupción. Y tenía cara en el fondo de que iba a hacer bien la pega. Y después de tantos años verla que llega a hacerse cargo de la Corte Suprema cuando está en un periodo muy complejo, da una luz de esperanza de que esto va a salir bien, de que se va a limpiar lo que se tenga que limpiar y que el Poder Judicial va a seguir siendo una institución respetada dentro de nuestro ordenamiento. Porque además no solamente la Corte Suprema. Acordémonos que en la Corte de Apelaciones también hubo un par de destituidos, la ministra Sabaj, el ministro Ulloa. Entonces, perdón, hay harto ahí que ir investigando, harto que ir limpiando para poder devolverle a las personas esa confianza en las instituciones.
Oye, dos comentarios. El primero es que yo soy muy ingenuo, porque cuando vi el video de Stan llevando detenida a Ángela Vivanco, que me pareció un poquito farándula.
Un poco show, sí.
Un poco show. Tanto carabinero.
Porque la idea de hacer eso es que evitar que se escape, ¿cierto?
Claro.
Y obviamente uno esperaría que ella no se iba a escapar por la cordillera. Bueno, nunca sabe.
O uno esperaría que dos o tres carabineros sean capaces de atraparla. No es necesario 20. Entonces, sí, tú dices, no es un operativo para capturar a un narcotraficante en el mundo. O sea, es un operativo para una ministra de Corte Suprema que presumo que no puso resistencia. Claro, pero en mi ingenuidad yo la vi como con un chal así encima tapándose las manos y dije, tiene que haber hecho frío. Que me dijo pelotudo. Era que llevaba las manos esposadas y no quería mostrar esa imagen. Y es muy fuerte ver a una ministra de la Corte Suprema al otro día en la audiencia de control de detención sirviéndose agua esposada. Entonces tú tienes distintos tipos de corrupción, porque hoy día Sergio Muñoz aparece dando como cátedra de lo que hizo o no hizo Ángela Ivanco. Sergio Muñoz también fue destituido por una corrupción quizás distinta, que es corromper la ley en el fondo. Él lo que empezó a hacer es legislar desde su sala, y también una forma de corromper nuestras instituciones. Claro, no recibió un pago por eso, esperamos, pero también una forma de corrupción naturalmente
maltrató
distinta.
Maltrató el derecho. Así como decían. Pero él fue expulsado por en teoría actos de corrupción con
la hija.
Con la hija.
Parte del tema de la hija que
esa fue la causal.
Sí. Hizo vista larga de que su hija, siendo también miembro del Poder Judicial, trabajara teletrabajo en Italia cuando acá ya había presencia.
Y tenía relación con unos juicios que había.
Claro, el tráfico de influencia.
Y le avisó, oye, se viene mal el caso, un juicio, un edificio donde ella había comprado y ella se retractó. Oye, Fernando, aquí una mezcla, y quiero tener tu opinión respecto a la relación política judicatura. Lo digo porque en la reforma constitucional se incorporó que el Senado forma parte de la designación de los ministros de la Corte Suprema. Antes la Corte Suprema, entre comillas, se autogeneraba, ¿cierto? Sí. Pero la reforma constitucional dejó que el Senado designara a los ministros.
Tuviese algo que decir, claro.
Entonces al final se empezó un cuoteo. Este de derecha, este te toca a ti, este me toca a mí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos ministros de corte han terminado comprando el voto de los senadores a través, no directamente, pero también a través, por ejemplo, de los conservadores de bienes raíces. O sea, cuando vimos el caso de Matías Walker, que a su hijo le pagaron un conservador, piensa tú que el conservador de Coquimbo le pagaba el viaje al hijo del senador de la región. Después tú descubres que un ex diputado de la región trabajaba en la conservador de Puente Alto cuando el de Coquimbo se trasladó al de Puente Alto. Que la hija de un senador de Coquimbo casualmente trabajaba en el conservador. O sea, oye, pero...
Ya, pero eso,
¿qué cosas se pagan con
pero eso? Tú te estás refiriendo a los conservadores de bienes raíces y no los jueces.
Sí. Los conservadores de bienes raíces son nombrados por los jueces. Entonces una manera que tienen, por ejemplo, cuando un juez
es triangular.
Claro. Y segundo, muchas veces conservadores de bienes raíces le pagan mesada a los jueces. Se ha descubierto aquí casos de conservadores de bienes raíces que pagan un millón mensual al juez que le ayudó a conseguir el nombramiento. O sea, la verdad es que mientras más cosas vamos escarbando, más vamos averiguando, y un sistema muy tortuoso.
Hay que claramente hacer una reforma ahí. Varios candidatos presidenciales de la derecha propusieron, de hecho, en su programa, hacer una reforma al sistema judicial. Y yo creo que uno de los más fáciles reformas sería la forma de nombrar todos los jueces, po. Y para qué decir los conservadores y los notarios.
Sí, po. O sea, de variantes que hay.
Oye, yo trabajé en Ministerio de Economía cuando yo creo que tú tenías que 8 años, 5 años, el año 2010, entre el 2010 y el 2012.
Ah, el primer periodo.
Sí. Éramos, el ministro era Juan Andrés Fontén. Intentamos liberalizar el sistema notario, porque acá es completamente ridículo.
Y se van a haber encontrado una oposición gigantesca.
Pero fue imposible. O sea, tanto así que fueron las razones por las cuales el ministro Fontén se tuvo que ir.
Claro. Pero piensa tú que además hay un lobby feroz, porque gran parte de los aportantes de campañas políticas son notarios. Entonces, porque cada uno dice, ¿quiénes son los que doy? Una persona que les va muy bien. En Chile los conservadores les va muy bien. Piensa tú que el conservador de Coquimbo, cuando pasó a ser el de Puente Alto, creo que en 10 años su fortuna, su patrimonio personal, se ha multiplicado por 100. O sea, claro, el mundo público, es verdad que el conservador no tiene los límites de remuneración que tiene la autoridad del Estado. Pero claro, cuando tú aumentas tu patrimonio tanto en una función pública, es algo que debiera saltar alguna
alarma. Eso está mal.
Ahora,
eso hay que reformarlo.
José Antonio Casa Adriazuela, en ese mismo sentido, esto es una cuestión que choca mucho, porque en Chile, ¿cuántas veces hemos escuchado que hay justicia para los ricos, justicia para los pobres? Y cuando uno ve este tipo de cosas y ve que una empresa puede comprar un fallo, una empresa que compró un fallo contra Codelco, o sea, y que además la misma ministra está acusada de prestar asesoría para redactar bien el recurso que ella iba a fallar después. O sea, esta cuestión es una cuestión... tú lo dijiste, esto es una serie de televisión. O sea, House of Cards queda corto al lado de esto. No nos hemos enterado de muerte.
Hay una serie muy buena, todo esto. Se llama O Mecanismo.
¿Ya?
Bueno. Financiamiento en la política en Brasil. El caso Lava Jato.
Así es.
Muy entretenido. Y bueno, tuvo un par de esquilas acá en Chile. Pero si alguien quiere ver series así, política, donde tiene que ver con temas de corrupción, esa es muy buena y refleja...
O ve la noticia hoy día a las 9 de la noche también. Así que en eso, ¿qué es lo que tú esperarías también de lo que haga el Congreso? Porque también el Congreso es parte relacionada de esto. Y ustedes, el Partido Republicano, tiene la bancada más numerosa, gente que por primera vez llegan a cargos de alta responsabilidad, y a veces la gente, ¿cómo se dice esto? Tiene mareo de altura, ¿cierto? O sea, ya se creen dueños del mundo. Entonces, ¿cómo también lo están enfrentando?
Yo vivo aquí centrado al diputado.
Sí, aquí el diputado acá está con los pies en la tierra.
Los pies bien puestos en la tierra siempre, porque... Como dicen ustedes, a la hora de proponer reformas, de legislar, hay que ser muy prudente, porque es muy fácil, por decirlo de alguna forma, predicar para la galería.
Claro.
Y tirar ideas que hoy por hoy pueden vender muy bien, pero que a la larga se convierten en un problema. Entonces, cuando uno habla de reforma al Poder Judicial, claro, hay que pensarlo muy bien. ¿Cuáles son los incentivos que se están poniendo? ¿Cuáles son las repercusiones que puede tener en el largo plazo? Porque la lógica de incluir a los senadores en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema tenía que ver con que esta idea de los pesos y contrapesos, de que los tres poderes estuvieran en el fondo involucrados, porque son los ministros que proponen una lista de nombres, el presidente que elige uno se lo propone al Senado y el Senado termina aprobando. Bueno, y eso que en el papel suena muy bien.
¿En el central funciona, por ejemplo?
Claro.
Así es. ¿El banco central? ¿Qué dirían ustedes, son abogados? ¿Qué pasó acá?
La naturaleza humana.
La naturaleza humana.
Y lo otro. O sea, funcionó bien hasta que dejó funcionar.
No, y otra cosa, es que los consejeros del Banco Central, yo ya no recuerdo el número cuántos serán, pero son cinco consejeros.
Va por ahí, quizá.
Entonces, claro, acá tú tenías dos docenas de ministros de Corte Suprema, otros 50 conservadores de vida país, 100 notarios.
Es más fácil, yo soy economista, entonces yo puedo, como yo crecí estudiando y luego observando desde la opinión pública, desde la sociedad civil, a los consejeros del Banco Central, yo me lo sé. Claro. Los economistas se lo saben. Y es fácil...
seguir la pista.
Claro, seguir la pista y ver que no están haciendo... Mm. Bueno, no es la justicia, es otra cosa. Pero uno ve que no opinan, por ejemplo...
Tomando las decisiones que tienen que tomar y de una forma responsable.
Claro, y después salen las minutas de las reuniones de política monetaria y todos los economistas las leen, los que están activos. Luego uno que está en la opinión pública, si es que veo a un banquero central del consejo hablando, uno se sorprende. O sea, uno dice...
¿Qué pasó?
No, porque si habla bien, pero de repente se nota el tiro cuando se arranca.
Claro. Mm. Ahora, un dato. El consejero del Banco Central dura 10 años, ¿cierto?
Sí. A veces 5, depende. Porque, depende cuando entren.
Ahora, pero piensa tú. El ministro de la Corte Suprema...
Eterno, ¿no?
Claro, jubila después. Hasta los 75 años. El conservador de bienes raíces en algún momento era hasta vitalicio. Hemos tenido... Incluso una de las cosas que ha avanzado en notario es ponerle el límite de 75, porque tú tenías notarios que pueden llegar a los 90 años. Se ha descubierto casos notarios que no iban a la oficina hace décadas y que tenía un sobrino firmando los papeles. O sea, no. La verdad es que ahí también la corrupción es una cosa muy muy fácil de hacer, porque es un número muy grande, son muchos recursos, y en el fondo tú hay un caso muy destacado ahora que de alguien que se hicieron traspaso de propiedades, que dice firmó ante mí y nunca firmó. Alguien lo mandó un PDF y lo mandó a firmar.
¿Tenemos esperanza entonces en el diputado electo, sí. Julio, no?
Hay esperanza, pero ¿cómo se dice? Pero una golondrina no hace verano, necesitamos más gente, ¿cierto?
No, pero ahí la gracia es que esto también pasa mucho por la fiscalización. Hace tiempo salieron casos de que, por ejemplo, las notarías tienen todos los precios fijados, las tarifas de lo que pueden cobrar por un trámite, etcétera, y aparecieron notarías que cobraban más que eso. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Fiscalizando. Y eso pasa, hoy los medios de comunicación ayudan mucho en eso, pero eso depende del Ministerio de Justicia. Y ahí tenemos buena gente que se va a hacer cargo del Ministerio, que va a ayudar a ir limpiando, ir acelerando las cosas, y esto también va a contar con el apoyo de los 31 republicanos que...
Bueno, Francisco Rabat va a asumir como Ministro de Justicia.
Está ya diciendo que tienen los votos.
Sí, no, ya, por lo menos el 31
de los republicanos.
De los republicanos.
Ahora los republicanos siempre han votado en bloque, y eso nos caracteriza y nos enorgullece.
Va a costar, porque hay diputados que tienen primo y a toda la familia de notario, así que es la oposición, es la futura oposición. Vamos a una pequeña pausa comercial, ya nos pusieron la música, señal inequívoca que nos vamos a una pausa comercial y volvemos a seguir conversando con Fernando Claro y José Antonio Casas de Riazola. No se vaya.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Antes de pensar en levantar capital, un emprendimiento tiene que probar barato y vender. Muchas veces partimos al revés, levantando plata para una idea que todavía nadie ha validado. Lo sano es empezar simple, con un MVP. con lo mínimo necesario para salir al mercado, escuchar a los clientes y ajustar rápido. Cuando tienes clientes reales pagando, todo cambia. Validaste el problema, la solución y el modelo. Ahí recién el capital hace sentido, no para experimentar a ciegas, sino para escalar algo que ya funciona. El capital no reemplaza ventas, foco ni ejecución. Primero prueba barato, consigue clientes, aprende del mercado y después, si el negocio lo necesita, anda a buscar inversión con datos y no solo con sueños. Para conocer más historias de emprendimientos con y sin aumento de capital, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con el diputado electo José Antonio Kast Adriasola y el director de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro. Son las 5:27 de la tarde, estamos completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura. Usted puede sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Y aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Bien, pues oye, otra noticia, podemos hablar mucho del gabinete, podemos hablar mucho de los casos de corrupción que se están viendo y que es tan valioso que salgan a la luz pública, ¿cierto? Pero también una noticia del día tiene que ver con el anuncio de Pablo Longueira, ex diputado, ex senador y también ex ministro de Estado de Economía, en el caso del primer gobierno del presidente Piñera, ahí reemplazó a Juan Andrés.
Sí, fue ministro.
¿Te tocó?
Sí, sí, sí.
Ya vamos a ir a conversar de esas historias pasadas, pero anunció que vuelve a la UDI. El retorno de Longueira hizo llegar en la mañana un mensaje al grupo WhatsApp UDI Congreso, tras 5 años del partido al que renunció en 2021. Oye, yo estoy en este grupo WhatsApp, a ver, me voy a meter. Déjelo, vamos a ver al tiro.
¿Eres UDI, Julio?
No, independiente, pero el gobierno, no puedo dar fe que no fue ese grupo WhatsApp, o cuántos grupos UDI Congreso habrá, es que me sacaron. Pero bueno, dice, tenemos nuevamente una oportunidad histórica de retomar el camino al desarrollo, y creo que así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad, y convocó un encuentro el próximo 1 de abril para reflexionar sobre qué nos pediría Jaime que hiciéramos hoy por Chile. Y la misma manera, la segunda, me contaba en la mañana, que dice, Longueira, un yogur que nunca vence. Mira, vuelve a la UDI. ¿Cómo lo tomas tú ahí, José Antonio Kast Adriasola, diputado del retorno este histórico de la derecha chilena?
No, Pablo Longueira es un liderazgo clásico de la centro-derecha chilena, pero la verdad es que no es de mi partido, así que no es mucho lo que puedo opinar. Quizás habrán varios que se alegran dentro de la UDI, y él tendrá que también conversar con las generaciones que vinieron después de él a hacerse cargo, para ver un poco cómo conviven, quizás, porque me imagino que tendrán estilos distintos de hacer las cosas, pero que haya gente dispuesta a seguir poniéndose a disposición del país, de estar dispuesto a estar en el fondo ayudando en esta época que se nos viene. Bienvenidos sean, siempre que sea como de buena voluntad, como dicen. Así que yo encuentro que es una buena noticia, y como te digo, tendrá que ver con sus compañeros de partido cómo encaja todo esto dentro del puzzle.
Siempre se había comentado un poco, Fernando, claro, que era un poco como la vieja escuela, ¿sí? Los viejos tercios que buscan volver al partido después de varias generaciones ya controlado por los Macaya, ¿no? Por los Ramírez. Era parte de los coroneles.
Era uno de los coroneles, como le llamaban, sí, sí.
¿Qué? Vamos, estoy buscando aquí en Google.
Sí, bueno, yo... José Antonio dio una respuesta institucional, ¿no?
Institucional,
sí.
Puede ser embajador en cualquier momento.
Sí, sí, sí.
Sí, diplomático, creo. Diplomático.
Bueno... Yo, como para Radio Escucha, y como me molestó Julio, yo sí trabajé con Pablo Longueira, aunque fue por accidente más bien, porque yo estaba con Juan Andrés Fontaine, quien se tuvo que ir del ministerio porque hubo muchas presiones políticas, justamente. Entre ellas, causadas por queríamos reformar el notario, queríamos liberalizar lo que ocurre en los puertos, con la aduana, con los trabajos. Portuario.
Todos los grupos de presión de una.
Justamente. Y eso nos costó
la salida
del jefe. Ahí llegó Longueira. Yo nunca he tenido militancia política, ni soy político, ni nada. Quedé con mejor impresión de él de la que tenía, de hecho. Él era un político completo. Entonces manejó el Congreso, hizo una pega interesante. Ahora, yo soy de la idea que no debería volver. Ya está, ya pasó, él ya tuvo su época. Él le había dicho que estaba más que retirado, entonces su palabra no vale mucho, lo que no es muy bueno para las personas, y creo que refleja que está muy picado con el gabinete de José Antonio Kast. Porque yo lo había visto bien simpático con lo que estaba pasando, y después del gabinete salió a...
Acuérdese, esa misma mañana cuando dijo, hay nombres que son yogur con fecha de vencimiento.
Justamente, que es lo que se está burlando la segunda hoy día. Yo creo que era nada más que el reflejo de que está picado. Y quería más cuotas de poder y todo eso. Y agregaría que está preocupado también, porque el Partido Republicano, al final, lo que hizo fue llevarse tanto las bases, pero también la idea y la forma de la UDI.
Claro.
Fondo y forma. Entonces, por algo él cita aquí a Jaime, como él le llama. ¿Con quién? ¿Se acuerdan que él soñaba? ¿Ustedes eran muy chicos también?
No, también no acordaba.
Yo me acuerdo que Kramer hacía una rutina con eso,
¿no? Sí. Él dijo que ya soñaba con Jaime. Porque, bueno, como todo líder tiene su dejo mesiánico, pero nunca tanto. Pero yo creo que está preocupado y ve una oportunidad que yo veo que no la debería estar ocupando él.
Oye, hay varias cosas. Cuando dice, ¿qué nos pediría Jaime que hiciéramos hoy por Chile? Y ahí va a haber debate, porque el Partido Republicano probablemente... Hay toda una discusión que no quiero revivirla, pero decían, oye, ¿qué haría Jaime Guzmán? Probablemente hoy día Jaime Guzmán se sentiría más representado por el Partido Republicano que por la UDI. Eso es una discusión incómoda dentro de la derecha, porque son dos ramas que vienen
dentro de la UDI.
Porque son dos ramas que vienen de un mismo árbol, ¿cierto? O sea, es como... ¿Quién al final es un partido más guzmaniano en ese...
Claro, porque la UDI se lavinizó, se electoralizó, como le llaman, se cosificó, y Longueira... Yo creo que está intentando revertir un poco eso, a pesar de que él fue el que lo dejó, que ocurriera.
Tú dijiste algo un poco del retiro del político. Yo creo que no existe el retiro del político.
También dicen eso.
Una vez estaba conversando, hace muchos años, yo tuve la suerte de poder conversar con el expresidente Patricio Elwin. No quiero que esta anécdota suene como a una ridiculización, porque no lo es, pero conversando con él, él ya estaba muy mayor, entonces le pregunté, dije, presidente, usted tiene... no sé, o él me respondió, Julio, yo tengo 65 años. Y lo que mirando, digo... Me dice, 75.
Ajá.
Y me quedé mirando, 85. Yo creo que estaba más cerca de los 95. Y claro. Voy y le pregunto, presidente, ¿cómo es el retiro del político? Y me mira y me dice, yo no me he retirado. Y no, la última vez fue al consejo de la DC, no hablé, pero cuando quiero hablar, voy a ir y voy a hablar. Entonces me llamó mucho la atención, porque yo he pensado que me da una respuesta, mira, corresponde retirarse, corresponde el paso a las nuevas generaciones, y lo contrasto con una conversación con Álvaro Uribe, que era el gran expresidente de Colombia, que le pregunté cuál había sido lo más difícil de su vida política, y me dijo ser expresidente. Claro, ser presidente, tú tienes la responsabilidad, pero también el poder. En cambio, cuando eres expresidente, algo que le da...
Ya, pero eso es mucho, sí. Expresidente es mucho. Un segundo. Pero esto refleja también que la política es muy adictiva.
Es muy adictiva. Es una droga.
La adrenalina, la dinámica. Perdón, José Antonio.
No, yo creo que lo que es importante, más allá de la palabra retiro, ¿no?, es tener la capacidad de dejar que otros hablen. y tener esa como sabiduría, poder decirlo. Porque claro, uno es difícil decir que se retira de algo, porque si uno hizo bien las cosas y uno tiene experiencia acumulada, para los demás es valioso poder aprovechar esa experiencia y poder aprovechar los consejos y todo eso. Pero otra cosa es ocupar los cargos y los puestos. Que eso yo creo que sí es importante, la renovación, poder ir generando nuevos liderazgos. Porque por mucho que haya experiencia acumulada, que el liderazgo también esté bien asentado, la muerte nos alcanza a todos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los líderes vayan muriendo? Bueno, hay que tener líderes nuevos formados que vayan recogiendo esa experiencia, ese know-how. Entonces, uno siempre va a poder acudir a los viejos estandartes, uno podría decir, a pedir consejo, compañía quizás y todo, pero a la hora de ejercer los roles directivos es bueno tener ese recambio. Yo creo que por eso es la conversación que va a tener que tener la UDI en la interna, para ver qué rol toma Pablo Longueira.
Lo mismo decía Carolina Navarrete,
les queda a ellos.
De la UDI en la mañana, acá en la Radio Agricultura, un poco se requiere, no sé, al agua pato, o sea, que muchos cabros, mucha gente asuma posiciones.
A caminar se aprende caminando.
Obvio. Claro. Y aprender, no digo que hay que aprender equivocándose, todo esto tiene cierto margen de prudencia la política. A mí me alegro mucho, por ejemplo, el nombramiento de nuevas personas en cargos, porque claro, lo típico y lo tradicional es hoy en educación, que vuelva Raúl Figueroa.
Claro.
Y Raúl Figueroa, un grande, le mandamos saludos a Raúl Figueroa, pero a mí me hubiese encantado que Raúl hubiese sido ministro los 4 años y no el último año y medio, los últimos 2 años. Pero bueno, fue lo que fue, y ahora bacán que sea la María Barzola, y la María Barzola va a tener un deber, un rol que cumplir, que más gente...
Sí, refresca, saque,
refresca.
Además, hay algo que acá no hemos dicho, que hay que ser conscientes. Una de las razones, porque fueron miles, por las cuales llegamos al estallido social y al caos y a la desprestigio de la política, fue la no renovación.
Claro.
O sea, haber tenido a miles de políticos todo el rato, los mismos, en los mismos puestos, jugando a las sillas musicales, transmiten a muy mala imagen, la gente al final se da cuenta de que esto es una repartija, así que bienvenida a la renovación.
Sí, yo creo que eso es también lo valioso de este gabinete, que a pesar de que algunos digan de que falta experiencia política, etcétera, cada uno de ellos tiene una trayectoria profesional muy importante en cada uno de sus campos, y el que no tengan militancia política no implica que no sean capaces de leer lo que pasa y de poder actuar en consecuencia. Y también es una forma de reconocer que, muy humildemente, el 58% que votó por este gobierno, o sea, por el nuevo gobierno, no es todo republicano, no es todo de derecha. Hay mucha gente que puede que haya votado por la Concertación en su tiempo, que se identificaron con este proyecto puntual, y esto es una manera de decir, aquí estamos abiertos a esta gran fuerza, podríamos decir, de hoy oposición y futuro gobierno.
Ahora, amigo, no sé con qué sensación quedaron ustedes lo del gabinete. Yo admito que mi visión era más bien crítica hasta esa misma mañana, porque cuando uno veía los perfiles por separado, tú dices, chuta, veo esta debilidad. Veo en la individualidad, veía mucho debilidad. Dije, esto lo va a hacer pésimo en el Congreso, este lo va a hacer pésimo. Y después tú decís, probablemente lo pase mal en el Congreso, pero va a tener que aprender.
Y cuando uno ve el conjunto, es muy
potente. El conjunto es muy potente. O sea, la foto final, o sea, la foto de la noche, un poquito oscura, pero la foto de la noche, tú decís, chuta, hay equipo. Hay gente, hay musculatura, tenéis gente del nivel de Fernando Barro, está el talento político de Claudio Alvarado. O sea, la verdad es que tú dices que hay una musculatura muy muy potente, y por eso yo, habiendo sido muy crítico varios días, terminé diciendo, elijo creer.
Te convencieron.
Sí,
elijo creer.
No, elijo creer. Me gusta la frase.
Sí. No, pero más allá del elijo creer, por ejemplo,
bíblico.
Si lo llamo, por ejemplo, al fútbol, el caso de la selección alemana,
yo te cacho.
Siempre se caracteriza, o sea, por ejemplo, en Argentina, ya siempre hay una figura y hace que se eche el equipo al hombro, pero la selección alemana, por ejemplo, tiene muy pocas figuras probablemente tal, pero es un equipo muy afiatado. Y uno puede
la sangre puede salir,
pero el equipo sigue desempeñándose, y eso es esto al final, porque uno juega en equipo, y cuando uno espera ver las grandes figuras y los fuegos artificiales, bueno, muchas veces ahí es donde también se pierde esa capacidad de poder abordar la cantidad de problemas que tenemos hoy día, que tienen necesitan una mirada integral.
Bueno, yo no soy futbolero, pero les puedo dar un ejemplo en esa materia. Me acuerdo que hace un tiempo en un elenco del Real Madrid, el Barcelona, tú dices, pero ¿cómo se tiene todo? Uno siempre gana y el otro pierde. Bueno, es que uno tenía una o dos individualidades, pero no sabían jugar en equipo. Y yo lo que veo acá es que aquí las individualidades son más bien ausentes, salvo un Claudio Alvarado, que es muy conocido por su talento político, Martín Arrau, que todo el mundo lo ve muy, muy a caballo en la gestión, y así eso me sigue. Pero el conjunto, cuando trabajen en equipo, va a ser muy positivo. Y a mí me pasó, yo una anécdota personal, pero alguna vez tuve un problema con otro ministro del gabinete. Y claro, uno que hacía cuando tenía un problema, llamaba al jefe del segundo piso, trataba de no molestar al presidente con esto. Y en un momento dijimos, reunámonos con el canciller, que era Andrea Lamán en ese momento. Y porque había una pequeña vertiente internacional. Y ya empezamos la pelea, y la persona dijo esto, yo dije esto otro, qué sé yo. Y al final Lamán, con años de circo, con mucho rayo el tigre, y que se dio un momento, y dice, oye, pero esto, están ustedes mareándose más de la cuenta, vean A, B y C. El gallo nos ayudó mucho a resolver un problema, y fue otro ministro, que no tiene ese rol, el rol del canciller es representar a Chile en el exterior. Pero también yo hago un voto de confianza en el trabajo en equipo en los ministros, porque aquí hay muchos ministros que primera vez que van a hacer, son muy poquita la gente que ya había sido ministro. Oye, y en la universidad no existe el curso de ministro 1. La gente aprende a ser ministro siéndolo. Y la gente crece en los cargos. Nunca hay que olvidar eso. La gente cuando llega a un cargo se empodera, crece. Voy a dar un ejemplo universitario. Cuando tú tienes un compañero de curso que era un normalito, y después tú lo ves presidente de la FEUC. Entonces el gallo hablando, moderaba debate, lideraba una asamblea. Entonces, pero si yo era compañero de curso, este gallo no hablaba nada. Bueno, es que creció en el cargo. Los cargos empoderan a las personas. Son las 5:41. Debemos ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con Fernando Claro y José Antonio Kast Adriazola. No se vaya.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, todo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta, siendo 14 minutos para las 6 de la tarde en este miércoles 28 de enero. No sé si a ustedes les pasó, pero día caluroso. O sea, yo me subí al auto y había como 34 grados arriba del auto, 32 grados, dicen los termómetros.
Ahora, dicen que el fin de semana vuelven las lluvias.
Vuelve, oye, si fue...
Me gustó a mí la tormenta.
Me dice de aquí de los controles 33,8 grados en algunas partes de la región metropolitana. Noticias que están pasando en este momento. El presidente electo José Antonio Kast estaba participando en un foro internacional en Panamá organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la famosa CAF, que está instalada también acá en Chile. Expuso también el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en un encuentro internacional de alto nivel. Incluso en la gira no solo se juntó con el presidente de República Dominicana, también con el presidente de Brasil, quizá el líder del país más grande de América Latina, la economía más avanzada de la región, y sostuvieron un encuentro que muchos calificaron como de una buena perspectiva. Cuando la política internacional se ha ido ideologizando y depende de quién es el presidente, bueno, el presidente Kast se acaba de reunir con alguien que está en la antípoda de su pensamiento, pero se está representando los intereses supremos de la nación. Nosotros estamos acá en Chilito solamente, conversando en vivo con José Antonio Kast Adriasola, diputado electo del Distrito 10, y Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Fernando, la gente que te conoce, porque mucha gente no te conoce y dice, este cabrón es muy peleador. Y la gente que lo conoce dice, es cierto.
¿Qué manera de tratar un invitado?
Es
eso,
no, es que sí. Tú no has visto peleando en las cartas.
Nadie te conoce.
Digo, la gente que no lo conoce y lo ve volver a dice, es peleador. Y yo quiero decir que la gente que lo conocemos y lo vemos muchas veces, decimos, sí, es peleador. Y
damos fe de eso.
No, y lo digo porque se agarró firme con Mario Weisblut en las columnas, carta al director del Mercurio. Un debate intelectual a propósito de lo que pasaba con el ranking de notas. Y te quería plantear, lleva harto tiempo la pelea, me dicen aquí en control, es verdad, a veces trata a alguien de cerrarla, pero vuelve a abrirse. ¿Y por qué te lo planteo, Fernando? Porque en materia de educación hemos escuchado tantas voces autoarropadas de peso intelectual, de cifras, de citas, pero que a la hora los cubos en la vida cotidiana de los chilenos y especialmente los jóvenes terminan afectados. O sea, ¿cuántas veces escuchamos en el debate público que el fin al lucro, la selección al copago iba a mejorar la educación y hoy día vemos que los colegios municipales siguen teniendo menos oportunidades que los otros y que lo único que están a salvo y que le ha ido mejor son casualmente los colegios a los que no aplica el fin al lucro, la selección y el copago? Tú tuviste un intercambio bien fuerte a propósito del ranking de notas. Fernando, sí. Claro.
Mira, la verdad, podríamos hablar muchas vetas sobre este tema educacional, especialmente del escolar, ¿ya? Pero el tema del ranking a mí me molestó mucho, y por eso entré en la pelea, porque Mario Weisblut, de Educación 2020, para que los radioescuchas se ubiquen, es una institución que se funda el año 2005, 2006, tomó mucho liderazgo desde ese momento y especialmente del 2011 en adelante, ¿ya? Y entre la tropa de reformas que se aprobaron, una que se hizo sin pasar por el Congreso y que fue muy dañina, porque no necesitaba pasar por el Congreso, fue la del ranking de notas. Esta, yo después de, como hablamos, yo después del Ministerio de Economía trabajé en el Ministerio de Educación. Entonces yo estaba ahí. Entonces me acuerdo de todo. Y todos le dijimos al señor Weisbrot, que la apoyaba. Todos le dijimos al señor Francisco Javier Gil, un diácono de la USACH, que él firmaba como diácono siempre. Le dijimos, porque él llevaba adelante esto. No hagas esto porque va a destruir a la educación principalmente pública y a los colegios emblemáticos, porque tú no estás introduciendo un ranking. Ellos estaban introduciendo una cosa extraña que ellos le llamaban ranking, porque el ranking sonaba bien. Es que es así de loco la cosa. Le dijimos, no lo hagas. Lo dijo la Mónica Silva, de la Universidad Católica. Lo dijo Mladen Koljatic, de la Universidad Católica. Lo dijo Harald Beyer, en su momento académico, en esa época ministro.
Claro.
Lo dijo Andrés Barrios, un gran documento. Y le dijimos, no lo hagas porque va a ocurrir esto, todo lo que decíamos. Y ellos, porque sonaba bien, porque estaba de moda con Giorgio Jackson, Mario Weisbrot, siguieron adelante. Y esto es importante también decirlo, junto con el rector de la Universidad Católica, el señor Sánchez, junto con el rector de la Universidad de Chile, el señor Pérez, Víctor Pérez, y junto también, que tenía un liderazgo importante, el rector de la USACH, el señor Solesi, instauraron el ranking de notas. Y lo único que hizo fue perjudicar a los colegios donde van los más pobres del país. Porque lo único que los colegios que inteligentemente actuaron fueron los colegios de los ricos,
claro,
que instauraron notas. Luego los colegios emblemáticos empezaron a sufrir las primeras fugas estratégicas.
Claro.
Y eso fue el principio del fin de lo emblemático.
Claro.
Porque eso vació sus comunidades, que luego fueron atacadas con violentistas, que la alcaldesa Toá apoyó con sus petitorios y no lo sacó.
Acuérdate, toma votada, toma permitida, decía Carolina Toá.
Así, literal. Y esto a la gente se lo olvida. Entonces salió Weisbrot a decir que él nunca lo había apoyado. Y yo le tiré todos los documentos donde él apoyaba esto. Yo lo hice muy educadamente. Tú estuve aquí, te ríes de mí, Julio.
No,
pero no.
Mario Weisbrot, era una carta al Mercurio, por si acaso. Claro, un tweet.
Pero Mario Weisbrot osó decir que yo estaba siendo muy odioso por recordar estas cosas. Oye, yo le dije un ejercicio de memoria es lo mínimo que podemos hacer todos los chilenos.
Luego, intelectuales.
Claro. Y el desastre en el que dejaste este país.
Bueno, porque estamos acostumbrados a que cosas tan graves como esta, nadie se haga responsable por las consecuencias.
Nadie.
Aquí tenemos una serie de iluminados que hacen grandes transformaciones de Chile, son un fracaso 10 años después, las consecuencias las pagan las familias más pobres y clase media del país, y esto que ellos siguen dando cátedra.
Oye, es que eso es importante. Siguen hablando como cátedra. Si nada.
Por último, que te dé vergüenza y te fuiste a ir a otro
te
país.
Fuiste,
te fuiste,
claro,
al sur, no te vimos nunca que más. Po.
Eso es lo que uno espera. O al menos que
George Jackson se fue a ir a otro país, por lo menos.
George Jackson, el otro día pensaba, ¿qué hacís cuando irís George? Porque salió una encuesta que los ministros peor evaluados de Boric, yeah, es la Isquia Siches y George Jackson. Entonces, yo comenté a un amigo mío, José Francisco Lago, le digo, oye, pero ¿qué hacís cuando tenías ese nivel de impopularidad que salía a la calle? ¿Qué? Y me dijo, bueno, pues eso se fue a vivir a España.
Sí,
o sea, te saliste. Los expresidentes general acostumbran, Michelle Bachelet,
ojo,
acuérdate que se fue también.
Que de aquí también está como protagonista importantísimo Claudio Castro, hoy alcalde de Renca. Él fue el que llevó este ranking a donde está. Él y Francisco Javier Gil.
Tú hablaste de la fuga estratégica.
Sí.
Solo 30 segundos para la palabra al diputado electo José Antonio Casas de Arriazola. Pero en el Instituto Nacional, para poner un ejemplo, muchos cabros de tercero medio que ya han recibido todos los beneficios de una buena educación entre séptimo básico y tercero medio, dicen, ahora me voy. Me cambio de colegio para entrar, para mejorar el promedio.
Sí.
Y entonces ya, el conocimiento ya lo tengo para sobrevivir la prueba, pero me cambio de colegio para mejorar mi promedio y subir el ranking. Y en contrasenso, tú tienes colegios particulares, que yo hablo con gente que egresó y digo, ¿y cuántos puntos sacaste de promedio de colegio? No, 996.
Claro.
¿Y cuál es tu ranking? 1000. Chuta, porque no podéis competir contra eso. Po. O sea, ¿cómo competís contra un gallo que tiene, ahora que son 1000, en mi época era 850 como lo máximo, ahora que son 1000, un gallo que tiene 1000 de base, 1000 puntos de base, el 100% sí, de los puntos de base? Entonces, naturalmente tiene consecuencias y eso lo viven los colegios de las familias más vulnerables de clase media chilena. José Antonio Kass,
sí, no, yo me quería volcar un poco de la palabra, de hacer un ejercicio de memoria que estábamos haciendo recién para explicar de qué esto que estamos hablando, porque quizás hay varios que no se acuerdan. Pero para la reforma educacional del gobierno de Bachelet, una de las grandes ideas era decir que los colegios públicos tenían malos resultados y que los colegios privados, como tenían buena formación y tenían mejores notas, les iba a ir mejor en la PSU de esa época.
Sí.
Entonces, para tener algún factor de nivelación, tenían que poner que los alumnos de los distintos colegios que estuvieran calificados dentro de los mejores de su generación, dentro de su colegio, pudieran tener más puntaje para ordenar o tratar de nivelar esa desigualdad que podría haber entre distintos colegios. Y el problema fue lo que ustedes decían, en el fondo. Los alumnos buenos, por ejemplo, del Instituto Nacional se quedaban, pero los más o menos se iban y seguían siendo mejores también que los mejores alumnos de otros colegios que no eran tan buenos. Claro. Entonces, al final también pasó que alumnos que podrían haber tenido un buen ranking comparado con sus pares, llegaban estos otros que venían de mejores colegios emblemáticos y les quitaban el cupo. Entonces, también ellos también pasaban a la cola en los colegios particulares. Empezaron, o sea, en colegios en general, empezaron a inflarse las notas y al final todo esto se camufló y al final no cumple ningún fin el ranking.
Y ojo, esto es más complicado el asunto porque tú escribiste un ranking, pero no hicieron un ranking porque ellos no hicieron competir a los alumnos con los alumnos de su sala. Porque ellos
era
decían
como generaciones para arriba abajo, algo así.
Claro. Medio. Y eso fue lo que empeoró la situación, porque lo que hizo eso fue al final aumentar esa la correlación de ese ranking falso que le digo yo, y todos le dicen así, es 1-1 con el NEM. Al final era puro NEM.
Claro.
¿Ya? Y no era un ranking. Entonces ellos decían, hagamos un ranking, porque en teoría el ranking, y esta es una discusión más sofisticada aún, que no vamos a entrar acá, en teoría el ranking es un gran predictor de cómo te va en la universidad. ¿Ya? Entonces nosotros decíamos, ok, porque ahí estamos en el ministerio, hagamos un ranking, como un porcentaje. Pero hagamos un ranking.
Claro, un ranking de verdad.
Y decían, no, es que es muy competitivo. Incentiva la competencia entre la sala de clase. Bueno, no, entonces...
Eso es un ranking por definición. Por definición.
Que
eso
no, también, hagamos, no hagamos el ranking de ATP claro, porque puta, es muy competitivo.
No, es una locura. Entonces le decíamos, ok, no hagas un ranking. Entonces, pero porque eso también es un problema. También hay que reconocerlo. Pero entonces, cambia tu discurso, sé honesto con el público. Bueno, y al final se introdujo. Aquí no sé cómo estamos de tiempo, Julio, pero esto... Todo,
nos quedan 30 segundos para ti.
Todo esto nace... Claro. Porque fue un crimen haber instaurado la PSU. Yo fui el último.
¿Por
la última generación que dio la preaptitud académica, que era mucho mejor como instrumento para entrar a la universidad, y luego se instauró la PSU con los rectores.
Claro.
Y ellos nunca quisieron reconocer que era un muy mal instrumento, a pesar de los informes, el informe Pearson, que fue lapidario. Y esto terminó en una serie de cambios entre ahí el ranking, porque los rectores nunca que quisieron reconocer el error que habían cometido.
La prueba de aptitud que medía habilidades, ¿cierto? Pasó a la PSU que medía conocimiento. Entonces ella dijo, los conocimientos son más transversales. Sí, los colegios particulares pasan todo el conocimiento y los colegios públicos no alcanzan a ver los mínimos obligatorios. Son las 5:57, debemos partir. Le agradecemos al diputado electo José Antonio Casadería Sola, al director de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro, y le damos el pase al gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien. Chao.
Gracias, Julio.
Chao, gracias, Julio. Chao a todos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.